Apóstol Pedro, hoy mientras leía este pasaje y escuchaba a algunos expositores hablando del tema, me detenía un momento y mientras escribía ciertas líneas, tuve que parar. Mis manos comenzaron a temblar y le comienzo a decir al Señor: Señor, perdóname. Perdóname porque no soy lo suficientemente fiel como debería serlo. Perdóname porque muchas veces quizás prometemos servirte con todo nuestro corazón, pero 5 minutos más tarde se nos olvida que tú eres y que nuestras vidas están en tus manos, que nuestros esfuerzos no valen de nada. Que lo que tú hiciste vale más que todo el oro de este mundo. Que mi trabajo, que mi familia, que mi esfuerzo quedan a un lado con lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Se me olvida que tú eres el dueño de mi vida. ¿Cómo lo hacía Pedro? Esto debe confrontarte a ti también y pensar que la vida de los discípulos, la vida del apóstol Pedro, es nuestro espejo. Así somos, inconstantes con el Señor. Pero lo que viene al final es más sorprendente todavía. Leyendo este pasaje, era como mirando la vida de Pedro, era como que si me estaba viendo a mí mismo en una vida pasada con el apóstol. Con el apóstol Pedro. Usted me pudiera decir quizá, hermano, pastor, nosotros somos diferente a Pedro. Y sí, quizás tiene razón. Porque Pedro, una cosa sí tenía, que cuando fallaba, se arrepentía. Y en alguna de las veces, dice la Biblia que lloró amargamente. Al darse cuenta la gravedad de la traición, del error que había cometido, dice la palabra de Dios que cuando escuchó cantar al gallo, lloró amargamente. Sabía a quién había negado. Entendía la gravedad que había, que consistía en el error que había cometido. Mi pregunta es ahora con ustedes, iglesia. ¿Usted llora amargamente, gime cuando ofende al Señor, cuando ofendemos al Señor, cuando le desobedecemos, cuando desobedecemos sus mandamientos, su palabra, nos compungimos, caemos de rodillas y le decimos al Señor: Señor, perdóname porque te he fallado? ¿En verdad lloramos amargamente cuando pecamos ante el Dios Todopoderoso, el Dios Santo? ¿En verdad nos duele cuando le fallamos a Él? Aun cuando Él todo el tiempo permanece fiel con nosotros, nosotros somos infieles con Él. ¿Nos duele cuando fallamos? ¿Gemimos en nuestra alma ante el Dios Todopoderoso porque no somos capaces de mantener nuestra lealtad ante Él? Si no lo hace, usted y yo somos peores que Pedro. Porque Pedro se arrepentía. Y es lo que usted y yo debemos hacer todos los días. Arrepentirnos. Correr a la cruz. Repetir las palabras que decía el salmista: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. El hijo pródigo: Padre, he pecado. No soy digno que siquiera me trates como a uno de estos. Después de todo esto, después de todo lo que había hecho Pedro en contra de Jesús, ofendió a Jesús, negó a Jesús, hablado en nombre de Satanás y de los, y negándolo, y también arrastrándose a los demás compañeros discípulos, los seis que estaban con él, que también siguieron a su líder, Pedro. Jesús comienza a hacer algo que usted y yo no siempre estamos dispuestos a hacer. Después de todo esto, lo que hemos visto en la vida del apóstol Pedro y los discípulos, Jesús comienza a hacer algo que usted y yo no estamos siempre dispuestos a hacer. Y esto es restaurar al que ha fallado. Póngame atención. En Mateo capítulo 28, versículo 16, hablamos el domingo pasado que Cristo Jesús les había dado una orden a los discípulos. Cristo Jesús les había dicho, váyanse a Galilea, a un monte, ¿se acuerdan? A un monte. ¿Dónde estaban los discípulos cuando los encontró Jesús? En un mar de Galilea. ¿Estaban donde Jesús les había mandado? No, habían desobedecido. O sea, habían pasado algunas horas y ya estaban lejos. La incomodidad de Pedro de esperar no pudo y dijo, me voy a pescar. Los discípulos se van con él. Jesús los encuentra. Estaba a punto de amanecer, los versículos del 1 en adelante, que son el contexto del pasaje que estamos leyendo. Jesús los encuentra ahí. Jesús los lleva a comer. Algunos dicen que fue almuerzo lo que comieron. De ser así, entonces fue una larga conversación la que tuvieron con Jesús. Porque en el versículo 4, si usted le presta atención en el versículo 4 que leímos, nos dice que Jesús se les presentó cuando iba amaneciendo. Jesús se les presenta cuando va amaneciendo, les da órdenes que tiren la red al lado derecho de la barca, agarran muchos peces, tratan de sacar los peces y tenían tantos peces que apenas si podían alar la red. Salen de donde estaban. Domingo pasado decíamos que ellos estaban aproximadamente unos 90 metros dentro en la mar, dentro de la playa. Y no pudo haber sido fácil sacar estos peces. Jesús los lleva y cuando va saliendo, dice que hay un lugar con brasas y un pez, un pescado. Y los lleva ahí. La Biblia hace una pausa ahí y pasa de un solo hasta el momento cuando ya iban a comer. No nos habla de la conversación. No nos habla de la conversación que pudo haber tenido con los discípulos y con Pedro. No sabemos qué platicaron, ni la Biblia no nos dice nada de esto. Inclusive el versículo 12 del capítulo 20 nos dice que ellos ni siquiera se atrevían a preguntarle. ¿Tú quién eres? Yo quiero pensar que Pedro le dice al Señor, Señor, perdóname, he desobedecido. Tú me mandaste a que te esperara en el monte donde solíamos reunirnos, como nos dice Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero te desobedecimos. No supe qué hacer y lo único que yo sé hacer es pescar. Así es que tomé la decisión de irme a pescar, que eso sí lo encontramos en el pasaje, cuando él dijo, me voy a pescar. Eso de pescar hombres, no mucho lo entiendo, pero lo de pescar peces, eso sí lo he hecho toda mi vida. Los discípulos estaban con Jesús, con su rostro cabizbajo. Ni siquiera se atrevían a preguntarle nada a Jesús. La Biblia no nos narra nada, pero es muy probable que Jesús los haya instruido nuevamente y les haya enseñado, recordado las enseñanzas. Ahora, mire lo curioso del pasaje. ¿Cómo comienza Jesús la restauración de un discípulo que le falla vez tras vez? ¿Cómo comienza Jesús llevando a un discípulo que lo ha negado conocerle? Que ha estado con él siempre, pero que todavía no cree completamente que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo comienza Jesús restaurando a unos discípulos que le desobedecen? En ese específico momento estaban en desobediencia. Debían estar en el monte, estaban en el mar, pescando. ¿Cómo comienza Jesús? Lo curioso aquí es que Jesús no quiso que nosotros supiéramos, que probablemente los pudo haber regañado, sí, probablemente no. La Biblia no nos dice. Lo que sí nos dice es la forma en cómo Jesús restaura a su discípulo. Hermanos, este es el momento clave, céntrico, en el cual Jesús hubiese podido reemplazar a todos los discípulos porque le han desobedecido. Este momento es el momento clave para Jesús, y Jesús bien pudo decir: bueno, estos no me sirven, no me obedecen, no hacen lo que yo les digo. Él bien pudo haberlos dejado a un lado y elegir a otros. Esa es la lógica humana. Me han fallado, no me creen, me han negado, me abandonaron, porque todos abandonaron a Jesús. Antes de ser crucificado Jesús, y en el momento de la crucifixión, ¿quiénes eran los que estaban ahí? No eran sino las mujeres y un poquito de lejos el discípulo amado de Jesús. De ahí todos se fueron. Aquellos que habían prometido a Jesús lealtad, estar con él siempre, se fueron. ¿Dónde están las promesas de Pedro? No están ahí. ¿Qué le dice su lógica moralista acerca de todo lo que habían hecho los discípulos? Lo primero que usted y yo podemos pensar es: Jesús tuvo que haberles dado una buena regañada. Eso es lo que usted y yo podemos pensar, pero la Biblia no nos dice eso. Usted puede decir: no, Jesús pudo haberle dado tantos meses de disciplina y ponerlos sentados a que no hicieran nada. Eso es lo que el moralista dice. Jesús no hizo eso. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí es la gran diferencia. Que usted y yo no pensamos como Cristo Jesús piensa, aunque tengamos una mente cambiada y regenerada. Usted puede decir: ¿cómo es posible? ¿Usted se acuerda cuando el rey David había fallado? Y él dijo: prefiero caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres, porque sabía que el hombre no iba a tener compasión de él, pero que Dios, Cristo Jesús, Dios, el Todopoderoso, lo conocía porque era un Dios compasivo que perdonaba. Gloria a Dios, amada iglesia, que usted y yo tenemos al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús, que nos perdona a cada momento a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestra inlealtad. Él sigue siendo fiel para con usted y para conmigo. Lo sigue siendo. ¿Cómo es que Jesús restaura entonces a Pedro? ¿Le tomó meses de consejería? ¿Le dio seguimiento durante mucho tiempo para ver si su vida cambiaba? No, miren hermanos, hay infinidad de libros que hablan de la consejería cristiana y que entre uno y otro tienen inclusive posturas diferentes. Cambian, porque ellos hablan de acuerdo a sus experiencias como ministros, de acuerdo con las personas con las que le ha tocado sentarse y discipular y aconsejar. Y se desgarran, se desgastan el cerebro exponiendo artículos tras artículo para darle una guía a cómo y cómo guiarlo para que usted pueda aconsejar. Y al final, nada de esto funciona más que lo que Cristo Jesús hizo con el apóstol Pedro y con los discípulos. Hoy inclusive en los seminarios hay clases específicas de consejería. Jesús lo hace de esta forma. Jesús lo hace con dos palabras simples, pero que trascienden, que penetran hasta lo más profundo del corazón de Pedro. Que penetran hasta lo más profundo del corazón del apóstol y de sus discípulos. Y Jesús lo hace de esta forma. ¿Me amas más que a estos? Algunos han argumentado que se refería cuando dijo, ¿me amas más que a estos, al resto de los discípulos? Pero este argumento queda un poco desprotegido cuando hace la declaración que Pedro hizo allá en el versículo 21. Le dice Pedro a Jesús, refiriéndose al discípulo que Jesús amaba. Señor, ¿y este? ¿Y qué de este? Es una referencia de menosprecio. Es una referencia de que yo soy más, estoy sobre él, estoy sobre ellos. No es una referencia de amor. No es una referencia que yo los quiero mucho, los amo, no. Señor, ¿y este qué? Es una declaración de desprecio. Y no tanto de un buen afecto para con los demás. ¿Por qué dijo que la declaración de Pedro es despreciable? Por la respuesta de Jesús. Si usted sigue leyendo la respuesta de Jesús, Jesús le habló fuerte y le dijo, bueno, y si yo quiero que él no vea la muerte, ¿a ti qué? En palabras bien entendidas, en latinas, bueno, eso está en mí. ¿A ti qué te importa? ¿Qué te interesa a ti? Ahora, el otro argumento es, dicen que Jesús se refería a la barca, a los peces, en el versículo 11, como un símbolo de la profesión de Pedro como pescador. Porque Pedro dijo, me voy a pescar. Esto es lo que sé hacer. Él no dijo, soy líder, ojo, y tenga en mente lo que dijimos al principio, que algunos dicen que es muy probable que se refería a sus discípulos cuando decía, cuando Jesús le dijo, me amas más que a estos. Pedro era líder, y cuando él dijo, me voy, él no pensó en el resto de los discípulos, él pensó en él. En él, me voy. Él no dijo, soy el líder y no quiero que el resto de los discípulos se pierdan. No, él dijo, me voy. Esto es lo que más amo y lo que más sé hacer. Ahora, antes de esto, es importante entender que Jesús le hizo tanto énfasis a lo que tú y yo, en este caso también los discípulos, más amaban. Mateo capítulo 19, versículo 29, dice así, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En cierto pasaje, Jesús vuelve a repetir, pero lo hace más conciso. Si usted no deja a padre, a madre, a hermanos, todo lo que tiene, no eres digno de ser mi discípulo. Por esa razón, en lo personal, me inclino más a que Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas más que lo que sabes hacer? Porque lo que tú quieres hacer ahora es lo que tú amas. ¿Y qué era lo que había hecho Pedro? Había regresado a querer hacer lo que antes hacía y había desobedecido al Señor. Eso es lo que nos dice Mateo 19, 29. ¿Qué era lo que había pasado con Pedro aquí? Había dejado de amar y esperar a Cristo y había regresado a hacer lo que antes hacía. Iglesia, el grado de santificación en tu vida se mide en cuanto has dejado las cosas de este mundo y en cuanto amas a Dios. Todo el tiempo hemos escuchado acerca de conocer las Escrituras, conocer a Cristo, pero ¿le conocemos lo suficientemente bastante como para amarlo más que sobre todas las cosas? ¿Sabes qué? Jesús, como lo hizo con Pedro y sus discípulos, no va a hacer mención de todas tus fallas. Jesús te va a preguntar, ¿me amas? Esas palabras, si eres hijo de Dios, si eres su hijo, te van a demoler. Van a demoler todo tu interior. Porque esto implica que Jesús te está preguntando, ¿me amas más que todo lo que está en este mundo? Porque implica que estás amando más a este mundo que a Cristo Jesús. Entonces la forma en que Él te va a llamar es preguntándote, ¿me amas más que todas estas cosas? Esas palabras van a demoler todo tu ser interior. Te van a quebrantar a tal grado que tu rostro va a decaer y solo podrás decirle, tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús te dirá, si me amas, ama a los demás. Ama a la congregación, ama el resto de tus hermanos. Los primeros dos grandes mandamientos. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y el segundo, ¿qué nos dice? Si me amas, si decís que me amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, entonces, el segundo es demostrarlo con los demás. Eso es lo que Jesús está llevando a Pedro. Pedro abandonó, bueno, tuvo la intención de abandonar a sus discípulos, pero los discípulos dijeron, nos vamos contigo, y se fueron contigo. Entonces ahora Jesús le está diciendo, ¿me amas? Entonces, si me amas, demuestra que me amas, apacentando al resto de los discípulos. Demuéstralo, demuéstralo. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Entonces Jesús, lo que quiere llevarnos a que entendamos es que no es simplemente llenarnos de palabras a Él. Que nos dirijamos a Él y lo llenemos de halagos, de adoración, que lloremos ante Él, pero con nuestros hermanos seamos los más pésimos. Con nuestros hermanos no los querramos ni ver. Jesús le está diciendo a Pedro, si me amas, demuéstralo con los demás. Y ahí se notará el amor que me tienes a mí. Los primeros dos grandes mandamientos. y a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor primeramente, pero muéstralo amando también a tu prójimo. El ímpetu que muestras, la lealtad que me has declarado, el fervor con que me quisiste defender al cortar la oreja al siervo, demuéstralo con mis ovejas. El valor que demostraste en querer defenderme, demuéstralo con las ovejas. Apaciéntalas, no huyas, no te vayas. Porque cuando lo llamó, les dijo: deja tu red, deja todo, dejarás de ser pescador de peces y te haré pescador de hombres. Demuéstralo entonces. Demuéstralo. Apacientas mis ovejas. La primera vez afirma, o la primera vez afirmó que amaba a Jesús con tanta vehemencia. La primera vez que Jesús le pregunta. Pero eso era normal en Pedro. ¿Acaso Pedro no había declarado lealtad a Jesús, al Maestro? Lo había hecho muchas veces. Él le había dicho al Señor: Señor, yo te amo. Señor, yo estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Señor, yo no te voy a negar, yo estaré contigo hasta el final. O sea, ese ser impulsivo que era de Pedro, no le iba a costar responder la primera pregunta de Jesús: ¿me amas? Obviamente, claro que Pedro iba a responder: Señor, claro que sí que te amo. Eso era normal en él. ¿Cómo lo es en nosotros? La segunda pregunta es reflexiva para Pedro. Es para que se autoanalice, se autoevalúe él mismo. Porque la segunda vez cambia la cosa. La segunda vez no era para que Pedro declarara su amor a él. Era para que se autoevaluara. Y cuando lo hizo, se encontró con todas las veces que le había fallado. Y se afligió un poco. Cuando Jesús le pregunta la segunda vez: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? En ese momento, comienzan a cruzar todos aquellos momentos en la mente de Pedro cuando lo negó, cuando hizo esto, cuando hizo lo otro. Y sabía para dónde iba Jesús. Se sabía que él no le había sido fiel al Señor. Ahora, la tercera vez, la tercera pregunta es la pregunta que demolió todo el yo de Pedro. Aquel Pedro arrogante, aquel Pedro que creía que lo sabía todo, aquel Pedro que creía que él tenía suficientes fuerzas para poder enfrentarse a los momentos más difíciles. Esa tercera vez en la que Jesús le pregunta al apóstol Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sabe qué pasó en esa tercera vez? Pedro cayó vencido. Versículo 21, el capítulo 21, versículo 17. ¿Sabe cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Tú todo lo conoces, tú lo sabes. Versículo 17. Tres veces Jesús le preguntó y por tres veces le ordenó declarar lo mismo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Demuéstralo con ellos. Demuéstralo con hechos, no con palabras. Jesús le pregunta a Pedro tres veces para demostrar con eso la gran estima que tiene Jesús a sus ovejas y que cuidarlas, escuche bien, que Pedro cuidara de las ovejas será el más grande argumento de amor que Pedro le mostraría a Jesús. No solamente me respondes que me amas, demuéstralos cuidando mis ovejas. Y habiendo Pedro confesado el amor que le tenía, Jesús le predice el martirio que sufriría por su causa. Jesús no le preguntó por qué desconfiaba de él, sino más bien le preguntó a Pedro para confirmar, para traerlo y para mostrarle la confianza que él tenía hacia Pedro. Porque en el versículo 18, Cristo Jesús hace una gran declaración, donde dice, de cierto, te digo. Después que Pedro se había convencido, después que Pedro había llorado, después que Pedro interiormente estaba decaído, entonces le dice Jesús, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de haberle dicho a Pedro todas estas cosas, al final termina diciéndole a Pedro, sígueme. Sígueme. Termino con esta verdad, iglesia. Cristo Jesús, en el momento en que nos diga, te amo, no siempre nos estará preguntando en verdad para que nosotros le respondamos que le amamos. Muchas veces nos preguntará si le amamos, para que nos autoevaluemos en verdad, que si en verdad le amamos, lo demostremos con hechos, no con palabras. El decirle al Señor, te amo, es fácil. El cantarlo es fácil. El levantar las manos es fácil. Inclusive el orar y decirle al Señor y adorar su nombre es fácil. Pero nuestros hechos van a hablar más que nuestras propias palabras. Eso es lo que le dijo a Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, trabaja con ellos, ámalos, ámalos. Hermanos, estamos aquí y no estamos aquí porque simplemente queremos estar aquí. Es porque la misericordia de Cristo Jesús, a pesar de nuestras incapacidades, de nuestras infidelidades a Él, Él siempre sigue siendo fiel para con nosotros. A pesar de que le desobedezcamos a veces, Él sigue siendo fiel. ¿Cuántas veces le desobedecieron los discípulos y le desobedeció Pedro, básicamente, de quien hemos estado hablando? Muchas veces. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Lo amó. Lo amó. Iglesia, tú y yo estábamos condenados para el castigo de Dios. ¿Y sabe qué hizo Cristo Jesús? Te amó. ¿Sabe qué hizo Dios a pesar de siendo tú un infiel, un pecador? Te amó tanto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que cuando creamos en Él seamos salvos. Así te amó Él. Te amó tanto que se entregó en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. ¿Cómo vamos a corresponder a este gran amor que Cristo Jesús nos ha mostrado? Amándonos los unos con los otros. Entonces mostraremos que el amor del Padre está en nosotros. ¿Cómo vamos a mostrar el amor del Padre en nosotros? Que nos amemos los unos con los otros. Porque somos una familia, somos un cuerpo comprados a precio de sangre. La misma sangre que lavó a Pedro, te lavó a ti. La misma gracia que alcanzó a los discípulos, nos alcanzó a nosotros. El mismo perdón que recibió Pedro y aquellos que desobedecieron, recibimos nosotros. Adoremos su nombre, exaltemos su nombre hasta que Él venga y nos lleve. Y también seguiremos exaltando su nombre. Él vive por siempre y para siempre en nuestras vidas. No vino de pasadas, Él vino a quedarse, a morar en nuestros corazones. Y un día regresará por usted y por mí, un día regresará por su iglesia. Temprano decíamos cuánto queremos irnos con Cristo, a morar con Él. Yo quiero irme con Él, quiero estar con Él y gozar con Él. Iglesia, seamos fieles, mostrando que el amor de Cristo Jesús que está en nosotros es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, te damos. Gracias, amado Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Tú eres Dios, tú eres Señor. Digno eres de toda alabanza, de toda gloria. Bendito eres, oh Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Porque tú nos has amado. Tú nos has perdonado. Estamos aquí, oh Dios, porque a ti te plujo traernos. Bendito eres, oh Dios poderoso. Gracias por todos los que estamos aquí hoy, aquellos que no pudieron llegar, que también, Dios mío, de una u otra forma han estado pendientes y escuchando tu palabra, que tu palabra haga rema en sus corazones. Llega hasta ellos, hasta sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en amor, en paz y en santidad. Y que el día de mañana, si a usted le place, podamos regresar a nuestras labores. Y que esta conferencia que se nos viene, podamos ser edificados. Podamos escuchar tu palabra, podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, rápidamente, no se les olvide, yo sé que el hermano ya dio los anuncios de la conferencia, pero es muy probable que este martes esté el